Turning now to the letter to the Hebrews, chapter 11 and verse 24.
Voy ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esto trata respecto de Moisés, de antaño, de aquellos tiempos antiguos, de hace 3500 años. Y el título de mi mensaje es La elección que dura para siempre, por llamarlo de una forma a este mensaje. Y tenemos aquí a Moisés a los 40 años. Y de forma extraordinaria, las personas no saben y no valoran que Moisés era uno de los más grandes personajes de la historia mundial, si no es que era el más grande personaje de la historia mundial, aparte evidentemente de nuestro Señor Jesucristo. Pero para alguien que era solamente un hombre, Moisés, para ser solamente un hombre, él era una persona sorprendente. Y en muchas formas él era sorprendente. Y durante unos 40 años y más, él guió a los israelitas de antaño, 2 millones de personas, y los sacó de la miseria en el cautiverio donde estaban como esclavos en la tierra de Egipto, y los llevó a su propia tierra como un pueblo organizado, con leyes y un sistema, y fueron las personas más refinadas imaginables en la tierra en aquel entonces. A pesar de su renuencia, él era un gran líder. Y sí, sabemos que eso fue por la mano de Dios, con la ayuda de Dios, pero él era un personaje sorprendente. Él levantó a ese pueblo y fue su líder durante tanto tiempo. Y saben ustedes, el poder nunca se le subió a la cabeza, nunca le afectó. Toda la vida, él fue un hombre muy amigable. Él es descrito en la escritura como el hombre más humilde, el hombre más manso hasta el final de su vida. Así lo describe la escritura. Él siempre fue abierto, estuvo disponible para las personas, tuvo preocupación por su pueblo más que por sí mismo. Era un hombre extraordinario. ¿Y a quién conocemos en la historia del mundo que no sea afectado y arruinado por el poder que pueda tener e influenciado por ello? Y aún así, en su propio derecho, él es sorprendente. Claro que Dios le usó, Dios estaba con él, pero la evidencia es que en su propio derecho era un hombre grande de letras, y la Biblia como la tenemos hoy en día, los primeros 5 libros de la Biblia fueron dados por la mano de Moisés. Él fue también un poeta. Tenemos el Salmo 90 y otros escritos para demostrar cómo él manejaba la poesía hebrea, que de una forma magnífica. Y esa frase, por miles de años, o no, 1000 años en tu presencia, son como ayer cuando esto pasa. Y en el hebreo es una hermosa poesía, un hermoso despliegue de palabras. Y bueno, simplemente parafraseado la traducción en español. Era un hombre muy capaz, un líder, como ya lo mencioné, un profeta. En sus escritos hay mucha profecía también a corto plazo que ya sucedió, ya se cumplió. Profecía también a mediano plazo que está siendo cumplida. Y profecía a largo plazo, distante. Él fue un hombre que fue maravilloso en muchas formas. Y cuando tenía 40 años, él todavía estaba en la corte de Faraón. Él fue criado como el hijo de una hija de Faraón. Él era como un príncipe coronado. Es muy posible, si no es probable, si no es que es probable, que él fue tal vez un faraón él mismo, aunque no podemos tener certeza, es solamente posible. Fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Él sabía toda la filosofía de su tiempo. Los diferentes pasajes de la escritura nos muestran lo que él hizo, lo que él logró. Él era un general en el orden egipcio durante todos esos años. Él también era un constructor, tal vez arquitecto, pero sí supervisaba proyectos de obra, de construcción, representando a la corona. Él hizo diferentes cosas, era muy capaz. Y la narrativa aquí es del tiempo en el que él tenía unos 40 años. Y lo leo una vez más a ustedes. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Una descripción aquí de cuando cumplió 40. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él renunció a su ciudadanía egipcia y a todos los privilegios que eso conllevaba. Escogiendo, esta elección, escogiendo antes, seleccionando, prefiriendo, escogiendo él mismo. Es un término hebreo que tal vez haga referencia a seleccionar un artículo de alimento o seleccionar una ruta, un camino por donde viajar. Él escogió algo antes, mejor es lo que está implícito aquí. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, los hebreos, él era un hebreo, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el desprecio que él recibiría por servir al pueblo de Dios, quien de donde vendría Cristo. Teniendo entonces por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, la recompensa. Y como preguntaríamos hoy en día, ¿cuándo fue salvo Moisés? ¿Cuando era un niño? Tal vez Dios tocó su corazón y le hizo un nombre de verdadera oración y fe en las escrituras hebreas y fe en el verdadero Dios en vez de los dioses múltiples de los egipcios. ¿En qué momento? ¿Como un niño? ¿Como un adolescente? ¿Como un hombre joven? ¿O un poco antes de la edad de 40 cuando fue llamado? Bueno, yo creo que tal vez fue antes que eso y no después, pero no se nos dice la respuesta a esto en la escritura. Pero tiene que haber sido en algún momento antes de que Dios pusiera su mano sobre él y le llamase para seguirle en esa gran misión de poder dar libertad a los esclavos israelitas y formarles en una nación. Tiene que haber sido antes. ¿Puedes tú imaginar la decisión que tuvo que enfrentar Moisés? Dejar su estatus, sus privilegios y su vida, su estilo de vida. Había tan grande ámbito para sus habilidades y capacidades, tantos lujos disponibles para él. Y claro que había un punto con desventaja y tal vez para él hubiera sido difícil sobrevivir incluso con autoridad, sin deferencia a la religión de Egipto, sin tener que ser alguien que tenía que adorar a los dioses múltiples, porque ellos adoraban gatos y cabras. Y al sol y al Nilo. Había gran crueldad también en la corte egipcia, en la forma en que hacían las cosas. Y Moisés se habría echado para atrás de todo eso, lo habría rechazado. Y tal vez una voz dentro de él decía en un momento dado, sí, pero si yo continúo, y vamos a suponer que yo llego a ser faraón, o tal vez llego a ser uno de los oficiales clave del Estado aquí en la nación en el futuro, con toda certeza podría hacer bien. Tal vez un poquito de transigencia aquí y allá. Tal vez mostrar un poco de deferencia a la religión egipcia. Algunas cosas serán difíciles, pero supongo que si me quedo aquí, este lugar el cual conozco, con los privilegios y poder, y respeto y obediencia, y el orden de los egipcios que había en aquel entonces, pues todo eso podría servir para el beneficio de los israelitas, de los hebreos. Tal vez él sí fue tentado, y si lo fue, él lo rechazó todo. Él sabía que eso era imposible, que él tenía que estar limpio de todo eso, que uno tenía que estar ta o apoyando la falsa religión o la verdadera, o viviendo con la crueldad y traición de los egipcios, o más bien uno tenía que decidir vivir una vida sirviendo a Dios honesta, sin transigencia, limpia y aparte, y sirviendo al Dios vivo. Y servir al Dios vivo significaría dejar a un lado todo eso. Y él prefirió hacer eso. Dejó a un lado el honor y el confort que tenía y las cosas que él conocía y las cosas que él dominaba y decidió ir a un pueblo que en aquel momento de la historia habían sido descritos como rebeldes. habían sido, eran patéticos en ese momento, no tenían orden, habían sido pisoteados, ya no podían representarse a sí mismos ni defenderse a sí mismos, estaban en completa sujeción y miseria. Eran un pueblo caótico y Moisés tenía que ir a ellos. Eran esclavos, una generación de esclavos. ¿Qué es lo que Moisés podía hacer con ellos, aparte de confiar en Dios? Era la voluntad de Dios y se lo hizo conocido a él. Era la voluntad de Dios liberar a su pueblo. Moisés no sabía cuándo. Su primer intento de ir entre su pueblo y revelarse a sí mismo a ellos terminó en una falla. Le rechazaron. Y no que Moisés haya fallado, sino que ellos fallaron. Ellos rechazaron que incluso un príncipe de Egipto, quien era un hebreo, pudiera venir y ayudarles. Más bien ellos no querían tener problemas, más bien querían ser dejados en paz. Y entonces él tuvo que determinar y decidir dejar la corte real de Egipto e irse lejos a un estatus mucho menor como un trabajador. Y Dios lo mantuvo en ese estado y condición durante 40 años, confiando en el llamado de Dios, de que Dios en última instancia libraría a su pueblo. Pero él tuvo que tomar esa decisión, se determinó a hacer eso y lo hizo. Y este es el texto que hemos leído aquí y queremos explorarlo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, eligiendo cuando tenía 40 años, antes escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No quiso disfrutar de los placeres del pecado en las cortes reales, sino bien escogió sufrir con su pueblo. Y en su corazón Dios puso el deseo de visitar a su pueblo. ¿Y qué es lo que él vio por fe? Él iba a servir a Cristo. Dice aquí, bueno, Cristo no habría de venir por muchos años. Pero él sabía, él creía en que Dios enviaría un Redentor, un Mesías. Esta promesa primero había sido hecha a los primeros padres en el huerto del Edén. Esa promesa de que Dios enviaría un Mesías, el Salvador. Esta promesa había sido hecha más explícitamente a Abraham, el antepasado de Moisés, y también a los hijos de Abraham, los patriarcas después de él. La promesa fue repetida de que un descendiente vendría a través de ese pueblo, y a través de ese descendiente todo el mundo sería bendecido, o muchas personas en el mundo, y que habría perdón de pecado y reconciliación con Dios a través de lo que este gran descendiente iba a hacer. Él claramente sería divino, sería Dios y hombre. Y Moisés creyó esto. Él creyó en la religión de su pueblo. Él creyó en el único Dios vivo y verdadero. Y así es como él razonó. Él escogió él mismo. ¿Qué es lo que él vio? Los atributos de Dios. ¿Cómo era Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter del único Dios verdadero? Esto era enseñado en la tradición de su pueblo. Y él creyó en eso. El único Dios no es como los dioses ídolos de los egipcios. El Dios verdadero no es así. Esos dioses inventados por los hombres, esos dioses que pecan y fallan y tienen iras pecaminosas y hacen cosas horribles. No, el Dios verdadero es uno. Y el Dios verdadero es amable. El Dios verdadero es santo. El Dios verdadero es amoroso. En su ser, Él es eterno. Eterno. Él es inmutable, no cambia. Él nunca cambiará. Él es perfecto. Y lo que es perfecto nunca puede cambiar. De otra forma sería menos. No sería perfecto. Él es un Dios fiel, es confiable. El único Dios verdadero y vivo. Es eterno. Él nunca se desvanecerá, nunca desmayará, nunca disminuirá, nunca será destruido. Él es trascendental por sobre toda la creación. Él hizo todas las cosas. Él no necesita ningún combustible, no necesita energía que sea dada a Él de fuera de Él. Él es la fuente de vida eterna y energía y vigor y ser el único Dios verdadero que sabe todas las cosas. Él es un Dios de inteligencia infinita. Nada está oculto de él. Él no solamente sabe todas las cosas, sino que sabe todas las cosas y todas las cosas que han pasado y todas las cosas que sucederán. Al mismo tiempo, él las sabe. Él es Dios infinito, maravilloso, más allá de lo que podemos comprender. Y él es un Dios de amabilidad maravillosa. ¿Y quiénes somos nosotros los seres humanos? Él nos hizo, pero somos rebeldes en contra de él. Somos personas que tomamos nuestra vida para nosotros. Personas que pecan en contra de sus santas leyes, y aun así Él en su misericordia y amabilidad ha hecho una forma para la salvación para nosotros. Y ese camino a la salvación, el cómo Dios quita nuestro pecado, lo castiga, cómo Dios produce nuestro perdón de pecado, eso no fue revelado claramente a Moisés. No, todavía no. Eso iba a ser revelado después. Pero él sí sabía esto, que Dios de alguna forma lo haría, que él enviaría al Mesías, el Salvador. Y debido a lo que ese Salvador haría, habría perdón libre y gratuito con Dios. Dios perdonaría tus pecados. Dios te daría una nueva vida si te arrepientes, y una nueva naturaleza y un nuevo corazón si te arrepientes. Dios te traerá a conocerle y a caminar con él y a orar a él. Dios iba a pensaba hacer todo esto, y no había nada así en Egipto. No había nada que pudiera ser comparado con todo este razonamiento. El tener el perdón de Dios. Eso para Moisés era lo más grande de todas las cosas. Todos mis pecados, todo lo que yo he hecho, toda ofensa, toda suciedad, toda cosa errónea que haya yo dicho. Todo mi egoísmo, mis planes miserables, todas mis acciones que están mal y son ofensivas a Dios, por lo cual merezco ser juzgado. Todo eso, que eso sea quitado y que yo pueda ser perdonado libremente y que Dios nunca lo tenga en contra de mí, eso fue una cosa maravillosa para Moisés, el perdón de Dios. Y después Moisés pensaría, y la vida eterna también, la vida eterna también. La vida sin fin, la vida con Dios en la gloria eterna, con todos los que le aman y le adoran. Un lugar de tal magnificencia y de tal maravilla, el poder tener vida eterna. Todos los tesoros supuestos de Egipto nunca se pueden comparar con ello. Y poder tener una nueva vida yo mismo. Una nueva naturaleza que yo pueda tener y poder, control sobre mi pecado y poder tener una vida que entienda, una nueva mente que pueda entender a Dios y las cosas espirituales y que pueda orar y comunicarse con Dios. Estas cosas no tienen precio. ¿Qué es lo que tengo yo en Egipto? Tengo riqueza, tengo carros de caballos, tengo siervos. Tengo la filosofía egipcia y privilegios e influencia y poder, pero todo eso un día terminará. Y de cualquier forma, todo eso es algo superficial. Nada de eso me explica el significado de la vida. Nada de eso quita mi pecado de toda mi vida. Eso no me trae a tener comunión con Dios. Los egipcios están repletos de dioses miserables y malvados y débiles en los cuales ellos confiaban mediante la superstición. Dioses que nunca responden oraciones, que nunca pueden ayudar a nadie. No hay comparación ninguna con el Dios verdadero, la comunión con Dios. Entendimiento, el saber por qué la vida es así, por qué yo estoy aquí, a dónde estoy yendo yo en el futuro eterno. Tener certeza. Y tener un sentido definido de concienciación de que pertenezco a Dios y que Él misericordiosamente me ha recibido y me ha perdonado. Todas estas cosas estaban en la balanza. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Si en esta corta vida las personas me desprecian, dijo Moisés, debido a que me he vuelto al servicio del único Dios verdadero y vivo, pues eso no es nada. Porque Dios, por su gracia, hace grandes cosas y forma cosas en mí. Y yo no lo puedo merecer. Esto es por gracia cuando Él obra en mí. Esta nueva vida que me da, esta comunión que Él me da, este perdón de mis pecados que Él me da, esta vida eterna, esta nueva mente y comportamiento, este entendimiento profundo, esta capacidad para poder tener un carácter y esta influencia con Dios a medida que oro, pidiendo por diferentes personas y situaciones. Cuánto Él me ayuda, cuán frecuentemente Él responde mis oraciones. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Teniendo por mayores riquezas, considerando como mayores riquezas. John Newton, queridos amigos, escribió al respecto de esto unas líneas en uno de sus himnos mejores conocidos. Se desvanece los placeres del mundano. Toda su jactancia y su show se desvanece. Sin embargo, hay sólidos tesoros y tesoro eterno que conocen solamente los hijos de Sion. Y Moisés también pudo haber dicho unas cosas así, o estas ideas así las pudo haber repetido, o dicho él. Y entonces él se identificó con los despreciados, los esclavos, esas personas esclavizadas, sin ningún prospecto terrenal de liberación, pero él sabía que Dios lo haría. Él avanzó por fe. Él dejó a un lado todo el respeto que las personas tenían por él, porque él iba a servir al Dios vivo. Nunca seremos confrontados con una decisión como esta cuando vengamos a Cristo. Nunca somos confrontados con nada a ese tamaño tan grande. Tú no tienes que dejar a tu familia, muy probablemente no. Probablemente no tienes que dejar tu profesión tampoco, a menos que sea una cosa malvada, de forma inusual. Tampoco tienes que dejar a todo lo que conoces. Lo único que tienes que dejar a un lado es tu pecado y tu alianza a este mundo, donde piensas que este mundo es lo único que te dará satisfacción y gozo. Lo único que tienes que dejar es la adoración de ti mismo, de ti misma. Lo que yo quiero hacer, cómo me va a mí. Y tienes que entregar tu vida a Cristo. Y tienes que confiar en Él. Nada en la vida será tan difícil para ti y para mí como fue para Moisés. Moisés tuvo que descender de un honor famoso, y tuvo que ponerse en el polvo mismo, pero lo vio al revés. Dijo, yo estoy siendo levantado más bien de una desesperanza y superficialidad y de una vida terrenal corta e incierta, con toda su decepción y miseria, para que al final fuera al juicio de Dios, y he sido levantado de todo esto para poder entonces conocer verdadera lealtad, para poder ser un miembro de la familia de Dios. Y confiar en su perdón, confiando, diríamos hoy en día, en Cristo el Salvador, en la cruz de Cristo, y en su muerte redentora por pecadores, porque Él ha comprado esa salvación que Abraham y muchos otros tuvieron también. Y a pesar de que no hay nada que se pueda comparar en el coste para nosotros, como tuvo que pagar Moisés, ¿cuánto dudamos nosotros? ¿Cuánto nos refrenamos? ¿Cuándo nos echamos para atrás? ¿Y qué perderé yo si vengo a Cristo? Decimos. ¿Qué voy a tener que dejar a un lado? Solamente tu pecado, queridos amigos, solo tu pecado. Él te capacitará para dejarlo a un lado. Él libremente te perdonará cuando te arrepientas de tu pecado, si tú confías en Él tan solo. ¿Qué tienes que perder? Solamente tu pecado. Solamente tu vida incierta y corta, donde nada es como uno lo planea, y la vivirás sin la ayuda de Dios si no te arrepientes y vienes a Cristo, y la vivirás como un pobre títere, esclavo al pecado, esclavo de toda la ideología en contra de Dios de hoy en día, donde no hay respuestas para por qué envejecemos, no hay respuestas para la muerte. Y si alguien te preguntase cuál es el propósito de tu vida, ¿tú sabes por qué el mundo fue creado? ¿Por qué tú se te ha dado vida a ti? ¿Por qué Dios te dio vida? Tú no sabes la respuesta a esto. Tú no puedes decir que sabes. Más bien tienes que decir, no lo sé. No sé el significado de la vida, no sé el propósito de la vida, el destino de la vida, tampoco lo sé. No sé ninguna de estas cosas sin Dios. Solamente me dejo llevar. Me dejo llevar por mis tentaciones y deseos y pecados, y entonces vivo solamente para las cosas materiales y el presente. Esta tierra presente, yo no conozco nada divino, y no tengo ninguna comunión con Dios, y no tengo ninguna bendición de Él tampoco. Y no puedo decir que estoy yendo al cielo, ni que soy un hombre o mujer perdonado. Tampoco puedo decir que Dios esté en mi vida y que escuche mis oraciones. ¡Qué situación tan lamentable, amigos! Y tú no tienes que dejar una corte real para poder profesar a Cristo, así como Moisés tuvo que hacer. A ti no se te está quitando todo lo que todo has hecho, ni todo lo que has encontrado que te dé realización antes. ¡Qué criaturas lamentables somos! Si era lo mismo conmigo, yo hablo por mí mismo. Yo creo que jamás habría venido a Cristo, jamás habría sido convertido a Cristo, jamás hubiera llegado a ser su hijo si Él no hubiera sobrecogido mi corazón, si Él no hubiese obrado de tal forma en mi vida que no hubiera podido hacer ninguna otra cosa que arrepentirme de mi pecado y buscarle. Y es lo mismo contigo, es su misericordia la que nos trae a Él, la que obra de forma irresistible en nuestras vidas, y nos trae a Él. Y estamos viendo entonces aquí la vida de Moisés y lo que pasó en su caso. Perdón de pecados, vida eterna, comunión con Dios, una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Cómo es tu naturaleza, querido amigo, amiga? ¿Cómo es tu naturaleza? Todos tenemos pecados que nos dominan. Tal vez una naturaleza egoísta, pues todo el mundo la tiene. Tal vez eres deshonesto, deshonesta. Tal vez tienes una naturaleza sucia. ¿Qué es lo que te controla? ¿Qué está en tu naturaleza? Antes te avergonzabas de eso, tal vez. Pero eso ya ha pasado tantas veces que tu conciencia ahora ya está inerte, está endurecida, con callo. Ya no te hiere pecar, ya no. Y ahora lo justificas, ahora te parece fácil pecar. ¿Cómo puede ser cambiado o cambiada? Pues cuando vengas a Cristo, Él cambia tu naturaleza. Él te cambia de muchas formas. Y ahora ves que puedes derrotar el pecado con su ayuda. Ahora eres una persona diferente, una persona liberada, librada. Moisés describió todo eso. Un hombre tan humilde, que no era llevado por el orgullo, un hombre que no era arrogante, a pesar de sus grandes capacidades y posición, una vez que llevaba a los israelitas guiándoles, ¿qué es lo que le mantenía, queridos amigos? Esa nueva naturaleza que Dios le da, que Dios nos da, el poder de Dios, estas cosas son maravillosas. Él miraba, esperaba la recompensa, el galardón, todas las cosas que Dios daría, ahora y en la eternidad. Y claro que él no creía que jamás pudiese ganar esta recompensa. Se llama galardón o recompensa, pero tú no te lo ganas. No puedes ganártelo, el galardón o la recompensa. Esto te es dado libremente. Dios te lo da libremente cuando tú confías en Cristo. Esto no lo podemos merecer. Y esta pequeña frase final que tengo que mencionar antes de terminar. Por la fe, dejó a Egipto, versículo 27... No temiendo la ira del rey de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viéndole a él que es invisible. ¿Cómo podía haber visto al Dios que es invisible? ¿Cómo puedes ver a Dios, quien es invisible? Si tú perteneces a Él, tú le verás un día. Tú verás a Cristo en la gloria. Cuando Él vuelva, o cuando Él te llame al cielo, siendo su hijo, su hija, cualquier cosa que pase primero, tú le verás, pero ahora no puedes verle. Y aún así se te llama a que confíes en Él, a que creas en Él, a que te entregues a Él. ¿Cómo haces eso? ¿Cuál es la evidencia de esto? Si tú no puedes verle, bueno, y ya voy a terminar, tú le ves. Y para nosotros es fácil, le vemos en la vida de Cristo, le vemos en Cristo que era Dios, que llegó a ser hombre y vivió una vida perfecta. y tuvo ese poder divino para sanar y restaurar vida. Él caminó en la tierra. El testimonio está aquí, en la palabra de Dios, la narrativa de todas estas cosas, la narrativa de su vida, su enseñanza, la vida sorprendente de Cristo y maravillosa, quien vivió de forma perfecta, sin pecado, de modo que Él pudiera ser aquel que iba a pagar por nuestro pecado, aquel que nos iba a representar e ir a la cruz del Calvario en un maravilloso amor sorprendente y sufrir y morir ahí por todos aquellos que vienen a Él. Él tomó nuestro pecado, nuestra culpabilidad sobre sí mismo, y Él llevó ese castigo debido a nosotros, y Él compró el derecho a perdonarnos libremente y a cambiar nuestras vidas. ¿Cómo le ves a quien es invisible? Para nosotros es fácil. Ves la narrativa de su vida, cómo Él vivió, cómo Él amó a las almas perdidas, el precio que Él pagó por nosotros, lo que Él hizo, y vemos en Él el amor de Dios, y escuchamos de sus labios las promesas de Dios, y todos aquellos que vienen a Él, Él nunca los despreciará. Entonces tú crees en Él, y después, claro, vemos la evidencia del poder de Dios y su ser, no solamente en la Escritura, sino también en todo lo que hace por su pueblo. ¿Tú conoces a personas que son cristianas? ¿Tú tienes amigos que son cristianos? ¿Tus padres tal vez? ¿Familia? A pesar de todas nuestras debilidades y nuestras caídas, podemos decirte al respecto del amor de Dios y su poder. Podemos hablarte al respecto de nuestras respuestas a nuestras oraciones y también al respecto de cosas sorprendentes y notables que Dios ha hecho por nosotros. Podemos decirte algo de la historia del amor de Dios y cómo Él lidia con su pueblo. Y al escucharlo de nosotros, tú como que le ves a Él, a quien es invisible. Pero cuando tú vienes a Él y cuando confías en Él a partir de la Escritura, y dices, oh Señor, le dices a Cristo, perdóname, toma mi vida, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada con qué contribuir, solamente tómame, cámbiame, hazme tuyo, hazme tuya, y después ves incluso más de Él, quien en este momento presente te es invisible, porque Él toma tu corazón y sabes que lo ha hecho, y sabes que Él te ha recibido. Y entonces puedes orar de una forma nueva. Y ahora sabes que tus oraciones han sido escuchadas y son escuchadas y tienes respuestas a tus oraciones. Y tienes una cierta cantidad de poder y control sobre tu pecado. Y todas estas cosas prueban su ser y su presencia a ti. Y le ves ahora con lo que llamamos el ojo de la fe. Le ves. Y Moisés dice aquí que se sostuvo viéndole a él, a él, que es invisible ante el ojo humano. Y esa es la conversión. Entonces ahora estás en contacto con Dios y puedes probar su fidelidad y puedes amarle y Él te cambia y Él te bendice y te guía y te escucha y te ayuda. Él se sostuvo y es mucho mejor. Antes incluso de llegar al cielo, la vida es mucho mejor. Ahora pregúntame, ¿cuál es el propósito de la vida? Pregúntame y te lo diré. Pregúntame ahora, ¿a dónde estoy yendo cuando muera? Y te puedo decir. Pregúntame ahora, ¿cómo te sientes o cómo te sentirías si te enfermas bastante? Y te diré. Ya no tengo tanto miedo, porque ya sé exactamente a dónde voy. Y tengo evidencia, tanta evidencia de la mano de Dios sobre mí y sobre mi vida. Y no soy solamente yo, son millones y millones y millones de cristianos que te podemos decir exactamente lo mismo. ¿Por qué quedarte como un mundano, sin Dios, sin tener contacto con Él, sin tener ayuda de lo alto, sin tener una nueva vida, sin tener perdón de pecados, sin tener eternidad? Queridos amigos, no permanezcan en esa condición. Busca a Dios, busca de Cristo. Él es el Dios que está allí. Cristo es real. Él escucha toda tu oración sincera. Búscale. Y con toda certeza le encontrarás. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a todos esta noche, te pedimos, obra en todo corazón. Señor, hay jóvenes y no hay nadie que sea demasiado joven para venir a ti, nadie demasiado mayor. Lidia con todo, Señor, quita nuestra terquedad, quita nuestra necedad. Ayúdanos a ver los asuntos en cuestión y así como tu siervo Moisés de hace tantísimos siglos. Oh Señor, concédenos esa experiencia que es sumamente real, la salvación y la vida en Cristo. Pedimos estas cosas en su nombre y por amor a Él. Amén.